Sí, pues bueno, queríamos hablar del hidrógeno verde, lo habíamos mencionado la otra vez, ¿te acuerdas? Pero hoy día queríamos profundizar un poquito porque además han habido varias noticias esta semana en relación a eso, porque de hecho se inauguró en Antofagasta una planta piloto móvil de hidrógeno verde, donde de hecho el presidente Gabriel Boric participó de esta inauguración desarrollada por el Centro Científico Tecnológico de la región de Antofagasta, el CICITEM, que busca cuantificar el potencial de su generación. Y por otra parte, también se suma a que han habido varias novedades en la aplicación del hidrógeno verde en la minería, por ejemplo, y en el sector de los metales. Hablemos de esto, Ezio, y explicar de qué se trata el hidrógeno verde. Yo quería hacer como una mini introducción para que tú ya hables desde el punto de vista ambiental, desde el tema de derecho, porque el hidrógeno verde se produce a partir de agua y energías renovables y la obtención por electrólisis a partir de fuentes renovables, consiste en la descomposición de las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno. Y históricamente el hidrógeno se ha obtenido usando combustibles fósiles y esta separación también se puede hacer con energía eléctrica o gas natural, pero la fórmula más amigable con el medio ambiente es producirlo con energía solar y eólica. Y de hecho, la reducción del costo de la electrólisis es uno de los desafíos más grandes que tiene el mundo de hoy, dada que obviamente así se puede reducir las emisiones y por supuesto la molécula de H2 tiene alta densidad energética por una unidad de masa, 3 veces más que la gasolina y 100 veces más que las baterías de litio. Por eso es la importancia y por eso también se quiere aplicar. Ya, vamos ahora a los temas que tú quieres analizar.
Bueno, es que precisamente a propósito de esta posibilidad de generar hidrógeno verde para distintas aplicaciones y la posibilidad además de que el hidrógeno sustituya a los combustibles fósiles, o sea, a la bencina, al carbón, al petróleo, al diésel, en el uso para automóviles, buses, camiones, aviones, barcos, etcétera, hay una fiebre global por producir hidrógeno verde. Esto lo habíamos hablado en la COP pasada, por ejemplo, era muy claro que muchos países están con esta hambre de producir hidrógeno verde y con eso sustituir a los combustibles fósiles. Y Chile, durante los años pasados, entre el 2020 y el 2022, entregándole al mundo la idea de que somos un país donde podría producirse buena parte del hidrógeno que se requiere a nivel mundial. Entonces podríamos particularmente producirlo en dos regiones, en la región de Antofagasta, uh-huh, donde, como tú dices, estuvo el ministro de Energía la semana pasada, estuvo el presidente, y inauguraron esta primera planta móvil de hidrógeno verde. Y esto a propósito de la energía solar, muy abundante, que hay en la región de Antofagasta, y en Magallanes, a propósito de la energía eólica, del viento, también muy abundante que hay en esa zona. El hidrógeno, como tú decías, se produce por la separación que se hace del hidrógeno y del oxígeno desde agua, ¿no? Entonces, uh-huh, para poder producir hidrógeno y que se use como combustible, se requiere de mucha agua. Ni en Magallanes, ni en Atacama, ni en Antofagasta, existe mucha agua disponible para hacer este proceso. Entonces, el proceso que se plantea incluye también la desalación. Vamos, cuando se habla de que en estos lugares se puede producir hidrógeno verde, lo que se está diciendo es que se va a extraer agua de mar, se va a desalar esa agua. Esa agua desalada se va a ir a la planta de electrólisis y ahí, con la energía producida por los paneles solares o por los aerogeneradores, se van a separar el hidrógeno del oxígeno y se va a almacenar ese hidrógeno para luego venderlo, exportarlo y utilizarlo en automóviles, aviones, etcétera. Entonces tenemos ya dos grandes obras, ¿no? La desaladora, que tiene impacto sobre el borde costero, y la planta generadora de energía, ya sea solar o eólica. Pero además, idea que tiene Chile es exportar una buena parte de la producción, no toda la producción espero, pero una buena parte de la producción, entonces esa parte que hay que exportarla se va a tener que llevar en barco a otros lugares del mundo, y para eso se va a requerir de puertos, que tampoco hay puertos disponibles del tamaño y con las características que se requieren, ni en Antofagasta, ni en Magallanes, particularmente en Magallanes, aún más complejo, porque se requiere poner un puerto grande, industrial, en la Tierra del Fuego, que es un lugar donde hoy día no hay actividades industriales de estas características.
Sí, no, lo que yo te quería preguntar es una cosa, es que al final, claro, lo que busca el hidrógeno verde es reducir, ¿no?, todas las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen otras fuentes de energía, principalmente, por ejemplo, las termoeléctricas, ¿no?, que son las que más contaminan, que claramente también sabemos que hay un proceso en Chile de ir cerrándolas de acá al año 2050 para ser un país carbón neutral, pero se están adelantando varios cierres de acá a 2 años más, ¿no?, o sea, 2024, después al 2030. Y por otra parte, la idea también es desarrollar mucha energía con la capacidad de tener harta electrólisis en desarrollo al año 2025 y que el hidrógeno verde sea más barato de acá al 2030. Yo me pregunto, con lo que tú recién analizabas, al final, ¿qué tiene menos impacto? ¿Una termoeléctrica, estas plantas de hidrógeno verde, las hidroeléctricas, por ejemplo, que en algún minuto se hicieron o pensaron hacer, ¿no?, en, no sé, desde la, también la Patagonia? Entonces, al final, ¿cómo podemos llegar a un equilibrio de sustentabilidad donde al final todo lo que se haga tiene un impacto? ¿Cuál es lo que tiene menos impacto, pero que también pueda generar un desarrollo económico? Yo creo que esa es como la gran pregunta, porque al final todos tienen un pero.
Así es. Todo tiene un pero también existe la posibilidad de manejar esos impactos. Ya, y ese es el punto en el que estamos con el hidrógeno verde. A diferencia de lo que ha pasado con otros tipos de generación de energía, como el hidrógeno verde es una industria nueva que se quiere impulsar muy fuertemente en Chile, pero completamente nueva, no tenemos nada todavía en Chile, salvo este piloto experimental que hablamos antes, pero nada más. Entonces, nos permite como país generar las condiciones de manera previa para que se haga esta industria. Y entonces, por ejemplo, si se va a potenciar que la industria crezca en Magallanes y en Antofagasta, bueno, decir de manera previa a que entren los proyectos, los lugares donde van a estar los puertos van a ser en esta bahía y en esta otra bahía. Los lugares donde va a estar la desaladora va a ser aquí y acá. No, por ejemplo, y generar eso desde un punto de vista planificado, que no se produzca lo que ha pasado en otros casos, que es que cada empresa que instala su proyecto de hidrógeno quiere poner su propio puerto, su propia desaladora, y entonces empiezan a multiplicar los impactos, porque vamos a tener 7 proyectos de desaladora, 7 proyectos de puerto, además de todas los aerogeneradores o los paneles solares. Ese manejo previo es un manejo que pareciera ser que el Estado de Chile tiene que producir. O sea, no pareciera ser. A mí me gustaría, y en general creo que sería positivo para el bienestar nacional, que se generara una planificación previa, que dijera, aquí van a estar estos puertos, aquí van a estar estas desaladoras, estas van a ser las líneas de transmisión, porque también hay que transmitir la energía, y vamos a poder generar después, con los privados que quieran invertir en su generadora, una cantidad X de hidrógeno verde que va a poder ser exportado en tal cantidad, pero en otra se va, tiene que quedar en Chile. Y además, y esto es súper importante, que las regiones donde se produzca esta nueva industria se vean beneficiadas también por esa nueva industria. Que no sea simplemente una extracción de valor de parte de inversiones extranjeras o de capitales nacionales que estén en Santiago, sino que, por ejemplo, ¿no?, si la región de Magallanes va a ser una de las grandes generadoras de hidrógeno verde a nivel global, uno esperaría que existan centros de estudio, que existan...
Sí, ese es un punto súper importante, porque hay pocos centros de estudio hasta ahora. Yo creo que ahí, y tú tuviste un punto importante anterior, el tema de las líneas de transmisión. O sea, uno de los factores que hizo que Hidroaysén, ¿no?, que era esta mega planta hidroeléctrica en el río Váquer, en el sur de Chile, se cancelara, y bueno, y fueron todas las protestas ciudadana, fue por la línea de transmisión, o sea, que iba a pasar por todos los lugares donde había un montón de ecosistemas importantes, y acá también, o sea, si estamos hablando de Tierra del Fuego, imagínate todo lo que eso también implica si se tiene que transportar la electricidad, ¿no?, de un lugar a otro de Chile, tomando en cuenta que Chile es larguísimo, o sea, tiene 6.000 kilómetros, tomando en cuenta todo, ¿no?, a lo largo. Y ahí tú también decías eso, o sea, ¿cómo se puede planificar esto? Estamos viendo que está liderando este proyecto desde el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, cuando el exministro, ¿no?, de Energía Llobet dio a conocer este Plan Nacional de Hidrógeno Verde, que además busca como la transferencia de conocimiento e innovación, el fomento a la producción, uso y exportación, la regulación y la normativa, y el desarrollo social y territorial. ¿Cómo se coordina acá el mismo Ministerio de Energía con el de Medio Ambiente? ¿Cómo se hace este reglamento, esta normativa? ¿Cómo se avanza correctamente?
Claro, lo que tú leíste precisamente es parte de la estrategia de hidrógeno verde que se generó en los años anteriores. Esto ya, esa fue la política específica del gobierno de Sebastián Piñera, ahora el gobierno de Gabriel Boric lo va a continuar. Ya podríamos decir que es una política de Estado esta idea de generar una industria de hidrógeno verde. Esa estrategia que está disponible en línea es una estrategia muy, muy liviana, ¿no? O sea, básicamente pone 5 ideas centrales sobre la potencia que existe en Chile para poder generar hidrógeno verde y la necesidad de desarrollar otras cuestiones. Ese desarrollo posterior es el que tiene que hacerse ahora. Entonces, por ejemplo, desarrollar la regulación para la producción de hidrógeno verde es algo que todavía no sucede. No tenemos ningún tipo de regulación específica sobre el hidrógeno verde. Tenemos regulación sobre el establecimiento de parques eólicos o de plantas solares, pero, por ejemplo, no tenemos regulación tampoco de desaladoras. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que esta nueva industria no entre en un vacío normativo que después nos cueste un montón de conflictos? Esa es la pregunta que yo creo que tienen que responder hoy día, no solo el Ministerio de Energía tiene un rol muy importante, pero en esto, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente también tiene un rol importante, que es el de cautelar por los valores ambientales, y el Ministerio de Economía. ¿Y por qué el Ministerio de Economía? Bueno, obviamente porque estamos hablando de grandes inversiones, obvio, pero también porque esta nueva industria del hidrógeno verde podría ser un sustituto de otras industrias más dañinas que tenemos en el país. O sea, la cantidad de energía que se puede producir y, por tanto, la cantidad de hidrógeno verde que se podría exportar perfectamente podría ser parte de una transición económica y ecológica que nos permita, por ejemplo, en la región de Magallanes, sacar las salmoneras que hoy día están en las áreas protegidas.
O sea, eso es lo beneficio al final, pues es algo positivo, claro. También, pues falta todo el tema como regulatorio, y eso se ve en el Congreso, ¿tienen que hacer un proyecto de ley?
Primero tiene que haber una estrategia de parte del gobierno, luego hay que ver si existen algunas leyes que haya que modificar. Una ley de desaladora sí es algo que hay que hacer sí o sí, ¿no? Y eso entiendo que ya se está trabajando, pero tiene que existir una ley de desalación. Luego, la regulación del hidrógeno verde tiene varias patas distintas y algunas van a ser ambientales, otras van a ser sociales y de impuestos, y entonces van a ser probablemente modificaciones en distintas leyes. Va a haber un montón de gente que se va a ir a trabajar, sobre todo durante la construcción, que se va a ir a trabajar a los lugares donde se pongan estas plantas. Hay que ver qué se hace con ellos, cómo se desarrollan espacios urbanos donde ellos puedan habitar y de qué van a vivir después, porque si se van, por ejemplo, hay proyecciones que dicen que se van a ir más de 20.000 personas a trabajar a Punta Arenas para la construcción de toda la infraestructura que requiere el hidrógeno verde. Pero una vez construida toda esa infraestructura, la producción misma no genera tanto empleo, y entonces, bueno, esas 20.000 personas que se fueron a vivir a Magallanes podrán emplearse en industrias que estén relacionadas con el hidrógeno verde. Ojalá que sí, pero eso hay que planificarlo también con el tiempo. Tiene potencialmente muchos beneficios en términos económicos y también, claro, en términos ambientales globales, sí, pero hay que conducirlos.
Sí, bueno, de hecho, para terminar, porque así nos pasó volando el tiempo, estaba leyendo que según las estimaciones que da la Fundación Chile, podría crear unos 100.000 empleos y unos 200.000 millones de dólares en inversión durante los próximos 20 años. Eso es lo que se, de alguna forma, proyecta. Eso, súper interesante el tema, de verdad se nos pasó volando, de hecho queríamos dar un panorama, lo voy a dejar para el jueves para decirlo con Ernesto Garrate en nuestra agenda cultural, pero vamos a seguir analizando esto porque, de verdad, es tan entretenido que hay mucho que conversar, así que, nada, sigamos ahí desarrollando la próxima semana. Te mando un abrazo y, como siempre, gracias por informarnos y también educarnos sobre estos temas que son tan importantes y que a veces no se conocen mucho.
Muchas gracias a ti, Andrea, y saludos a todos y a todas. Que estén muy bien, buena semana.
Tú también, chao.